A las 16 minutos estamos volviendo a esta tertulia de miércoles 22 de julio. Estamos con Karina Novarese, Isabel Viana, Graciano Pascale y Juan Ángel Urruzola. ¿Llegamos a Cabo Polonio? El gobierno anunció este lunes la firma de un decreto que incorpora al Cabo Polonio al Sistema Nacional de Áreas Protegidas como Parque Nacional. En esta resolución se detalla una serie de actividades que quedarán ahora prohibidas. Por ejemplo, la visita a las islas por parte de turistas, solo se permitirá la llegada con fines de investigación. Además, quedan prohibidas las actividades mineras, la disposición final de residuos, la extracción de objetos arqueológicos, la introducción de especies exóticas, tanto animales como vegetales, la caza o captura de especies, la actividad pesquera, salvo la artesanal o deportiva, la instalación de nuevas construcciones en el litoral rocoso, así como las playas y cordón dunar, y la existencia de edificaciones fuera de las zonas denominadas paisaje cultural. Por último, el decreto faculta al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a determinar la forma y condiciones en las que será administrada esta área protegida.
Antes que dispare Isabel, vamos a dejar a Isabel última, que es la que sabe. Y así, No, última no, pero bueno.
Ataque al hígado.
No, muy brevemente. Acá en Uruguay tenemos, en general, todos los uruguayos dos problemas. No nos gustan las normas, ya lo hemos visto en general. Y además, con lo que respecta a la costa en particular, tenemos un concepto muy arraigado de que es pública, que lo es. Y eso ha generado un montón de problemas. Creo que el Cabo Polonio de alguna manera está inserto en eso. Hay como una idea de que es algo de todos, que lo es, pero que todo el mundo lo puede disfrutar como quiere. Con respecto a esta declaración, a mí me parece muy buena, estoy de acuerdo. Creo que hace tiempo que debería haberse hecho. Lo que sí me preocupa es qué va a pasar de aquí en más, cómo se va a controlar este nuevo parque. Ayer cuando leía la noticia, creo que era en el diario El País, de que se había declarado Parque Nacional, abajo en un recuadrito chiquito leía la noticia también de que estaba el primer guardaparque de otro de los parques nacionales, que es Esteros de Farrapos. Por lo tanto, tenemos un guardaparque controlando un parque nacional, veremos qué pasa con Cabo Polonio. Los parques nacionales, yo he conocido algunos y acá se mencionaban otros de otros países, están muy bien protegidos. Más allá de que hay una conciencia en los ciudadanos de que también tienen que protegerlos, cosa que acá creo que no existe, están muy bien protegidos. Yo el año pasado estuve en el Gran Cañón de Colorado y para entrar, realmente esto es casi como entrar a un país. Hay determinadas tasas que se cobran, y yo creo que en algunos casos está bien. Hay actividades que se pueden hacer y hay otras que no se pueden hacer. Y a mí, la verdad, ojalá me equivoque, me parece que eso va a ser muy difícil de controlar en el Cabo Polonio o en cualquier parque nacional en Uruguay.
El Cabo Polonio yo creo que ya tiene cuidadores que son los propios habitantes del Cabo Polonio. Uh-huh. No hay nadie más defensor del Cabo Polonio.
No está de acuerdo.
Yo discrepo. Yo también. Los parques nacionales argentinos, para no ir al Cañón de Colorado, son estupendos. O sea, yo el año pasado estuve en Talampaya, en el norte, y es un área de reserva que ni la conocemos, tiene los del sur, tiene realmente, digo, política de parques nacionales tenemos ahí al lado, y esos señores turistas argentinos o europeos que llegan al Cabo Polonio, de lo cual se hace mención como una fuente de atractivo turístico para el Uruguay, yo diría que en sus países no les permiten poner ni un palito clavado en el piso y ellos lo aceptan.
Y acá pueden instalarse en muchos lados para veranear.
Entonces es muy privilegiado la posibilidad de instalarse en un ambiente que se nos describe como maravilloso y disfrutar de algo que es un bien de la sociedad y que por ser de la sociedad no es de nadie en este país.
Pues de todos, en realidad.
Y yo diría que no es de nadie porque nadie lo cuida como un buen padre de familia, como exige nuestra normativa.
De las dos soluciones que había, que era, digamos, privatizar de alguna manera o extender el concepto de privatización de los hechos que se había ido dando al Cabo Polonio, y esta solución, sin ninguna duda, esta es la mejor de las dos posibles. Pueden haber problemas de implementación de la norma. Pero a propósito de lo que decía Karina, y vinculándolo con el tema anterior, y quizás si tenemos tiempo con el otro tema.
Viste que Graciano va como anticipando el tema que viene, ¿no?
Porque en realidad hoy son de esos días que uno, a través de estas cosas, yo por lo menos puedo ver las cosas con más claridad. ¿Será porque salió el sol o no sé por qué? O porque es un día especial para mí hoy. Pero qué fácil que es cuando uno se enfrenta a los problemas reales darse cuenta de la verdad de las cosas. Karina hablaba de las leyes. Bueno, en definitiva yo creo que hay dos grupos de ciudadanos. Aquellos que son partidarios de las leyes, o que somos partidarios de las leyes y de su aplicación absolutamente, y aquellos que están en el masomenismo, ¿verdad? O sea, aquel que dice, bueno, la ley está muy bien. Ahora, aquel, bueno, viste, aquel es un poquito, está marginado, está, o aquel ya estaba en el Polonio, vamos a dejarlo, o este otro tiene un carrito, o este otro anda en bicicleta, o este otro es pobre y no se puede poner la ventana. Bueno, si empezamos así, claramente hay dos partidos de gente. O sea, el partido de las personas que quieren, que, a favor de la ley, que se apliquen para todos igualmente, obviamente, midiendo a cada uno en forma desigual, porque somos todos desiguales, y aquellos que entienden que hay gente que puede y debe cumplir las normas y hay gente que no.
No son partidos.
Que está, bueno,
y los partidos que cumplimos en el sentido
de quiero decir, partidos en el sentido que una vez se aplica genéricamente, ¿verdad? El partido A, B o C, bueno, yo creo que, como yo cada vez creo menos en las ideologías, cada día creo menos en las ideologías, y cada día creo más en la cosa práctica de todos los días. Y este para mí es un tema crucial. Hay gente de todos los partidos políticos que está de un lado o del otro de esta división. Hay gente de cualquier partido político que cree que las normas, algunos las tienen que cumplir más a rajatablas que otros. Y eso es un problema social muy severo.
Yo comparto bastante eso. Creo que al Uruguay esto lo complica bastante. Es un país de muchos lobbies y de muchos pequeños derechitos que se han ido conquistando con el tiempo y como que se van pisando los unos a los otros. Entonces, a veces cuando se quiere fijar normas y demás, entonces te encontrás con todo eso. En relación al Cabo Polonio, a mí me parece fantástico que se avance en ese sentido. Va a ser difícil. Yo creo que muchas veces los locatarios, los que viven ahí, cuidan. Hay una parte que sí, de lo que decía Graciano, que ellos protegen, pero hay otra parte que ellos también lo viven como parte de su sobrevivencia, o sea, viven de eso. Entonces lo transforman en un negocio, y ese negocio no es necesariamente lo que favorece ese lugar. Yo, digamos, descubrí el Polonio, lo conocía por referencia de uno de mis hermanos, cuando estaba en el exilio, porque yo antes no lo había visto, y cuando volví, lo fui a visitar. Y eso sería en el, no sé, 86, 87, en uno de los viajes. Y realmente era un lugar paradisíaco, quedé impactado. Sobre todo que vine desde Balizas haciendo la caminata. Después volví y tuve esa sensación de asentamiento de lujo. O sea, donde era cualquier cosa, la buena de Dios, sí. Los volúmenes de basura, esa cosa. Y dejé de ir, periódicamente he ido a llevar a algún amigo visitante europeo para que lo vean. Pero siempre me impactó, mi hija viene, por ejemplo, y va en general todos los años, si puede, va algunos días. Pero me impactó esa cosa de ir a un lugar privilegiado y el ser humano pasándole por
ahí. Degradado. Como una planadora.
O sea, esos cientos y miles de personas lo deterioran.
Comparto totalmente el término este que utilizó recién, sí. Juan Ángel. Asentamiento de lujo, dijiste. Sí, sí. Creo que Isabel también, ¿no?
Sí, yo
¿te gustó esa frase, esa expresión?
Sí, la uso regularmente. Pienso que es un asentamiento informal de ricos, totalmente informal, de gente de clase alta, medio alta, pero de gente que puede pagarse el viaje hasta ahí para disfrutar. O sea que en realidad ya estamos hablando de un nivel para arriba, en un punto que tiene un nivel alto de dificultad en la accesibilidad. Me parece que es un asentamiento informal de todo punto de vista, porque también se relajan allí, como en el resto de la Costa de Rocha, las normas de convivencia de la sociedad. O sea, es un lugar donde puede correr la droga, donde puede correr el alcohol, donde las casas no tienen el saneamiento adecuado, no tienen agua ni electricidad, donde se evacúa a la arena lo que sobre. Tú has hablado de basura en malas condiciones, y creo que ciertos números nos pueden ayudar, los números, porque estos pueden ser opiniones. Se trata de un lugar. Ahora el área protegida va a incluir 25.820 hectáreas, es mucha tierra, ¿verdad? Y de las cuales alrededor de 5.000 hectáreas son terrestres. Allí ha intervenido espantosamente el Estado. O sea, el Estado fue el primero que, para llegar a las instalaciones que están ubicadas en un punto prominente de la costa donde no deberían estar, por otro lado, trazó una línea que era una carretera y plantó una transversal a los vientos dominantes, toda una hilera de forestación para proteger el camino que habían hecho, que empezó a deteriorar las dunas. Pero sobre todo hay una continua y persistente presencia de particulares. Y me parece que este número es absolutamente decisivo. Viven 70 personas.
Eso te iba a destacar.
Habían 226 viviendas en 1996 y hay 458 viviendas censadas en el 2004. O sea, pese a que sabemos todos, y sobre todo la gente que va ahí, que es un área protegida, que está protegida con las medidas que tomó en el 66 Wilson Ferreira Aldunate, es ley. Hay una omisión real del Estado en hacer la policía urbanística y edilicia que corresponde a esos casos. Entonces, digo, simplemente hay gente que sabe que está en un lugar privilegiado, que ocupa ese lugar privilegiado y que negocia con ese lugar
privilegiado.
De
acuerdo.
Yo conozco gente que ha construido 5 o 6 casas para renta y que después asumió, digamos, son abogados, son oceanógrafos, son gente de alto nivel adquisitivo y que rentan ese vivir así. Y quisiera decir una cosa más. Yo he visitado el Parque de Doñana en la desembocadura del río Guadalquivir en el Mediterráneo, en España, que es muy parecido al Colonia. Es un sistema de dunas móviles. Bueno, allí la política del Estado fue sacar a toda la gente que vivía adentro, ofreciéndole una vivienda alternativa en la población más próxima inmediata y ofrecerle como fuente de trabajo, o sea, no estoy hablando de la especulación inmobiliaria ni de la apropiación inadecuada, y convertirse en guardaparques y guías. Esa gente tiene hoy la cooperativa de las marismas, que es la que administra el parque excelentemente. Es más, voy a dar un detalle que es un poco, en fin, les va a dar la escala del cuidado. Cuando uno hace una recorrida, siempre por lugares distintos, con mucho cuidado de no afectar el movimiento de las dunas, le dan papel higiénico y lo mandan a hacer sus necesidades entre el bosque, porque no hay ni siquiera un baño químico, y le dan una bolsita para traer de vuelta el papel higiénico usado, porque en realidad no puede quedar ningún papel en la zona. Eso es un área protegida, bien cuidada, y creo que esta norma implica el reconocimiento de la apropiación indebida por parte de gente que sabe muy bien dónde se está metiendo y por qué se mete en ese lugar privilegiado. Y a los europeos y a los argentinos que vienen hay que preguntarles por qué no hacen lo mismo en sus países. En Doñana no hay nada, no hay una lata de bebida ni un papelito.
No podemos estar culpando acá a los de afuera que vienen
la
se suman a una tendencia que nosotros hemos creado. Y ahí yo destaco otro tema, y es el miedo que tenemos en Uruguay, y que vino un inversor, agarremos al inversor, que no se nos vaya, que haga lo que quiera.
Pero ahora
estoy hablando de una segunda parte. Tú estabas hablando más de las casas más particulares, o incluso de cierta especulación, pero a nivel pequeño, entre comillas. Yo estoy hablando ahora de quienes
baliza,
a lo largo de la costa han querido hacer grandes, por ejemplo, hoteles o complejos o lo que sea. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, pero hay que ver dónde se hace. Eso se puede hacer en ciertos lugares. Y si en el Cabo Polonio no se puede hacer, no se puede hacer. Y que lo hagan en el lugar más cercano posible y después lo trasladan al Cabo Polonio por el
pagando
día.
El terreno y pagando sus impuestos y viviendo de acuerdo a las normas de edificación.
Pero eso es nuestro Estado el que lo tiene que imponer y decir no.
Por supuesto,
no.
Hay una omisión real del Estado.